buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días para todo el equipo. ¿Cómo están?
Todo bien. La pregunta obligada, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo de Rocío Casco? ¿Por dónde andás?
Estoy embarcada en este momento en un proyecto para trabajar justamente el tema de violencia y género con adolescentes. Y estoy en el proceso y ojalá en unos meses ya pueda inaugurar una casa de análisis, estudio y capacitación de género.
Qué bueno, qué bueno. Rocío, yo el motivo de la llamada, como te había comentado anteriormente, es recordar lo que fue el proceso de esta ley. No fue fácil, yo recuerdo, acompañamos también en ese momento desde otro medio de comunicación el mismo discurso de siempre de sectores que decían que no, que cómo se iba a tipificar el feminicidio, que iba a ser la manera de subrepticiamente aprobar cuestiones como el matrimonio igualitario, el aborto, saltaron los sectores pro vida. Finalmente se dio un gran debate en la sociedad y hoy tenemos la ley que tipifica el feminicidio. Se están viendo casos que aumentan mucho. ¿Cómo te sentís al ver las noticias? ¿Qué está faltando ahí para la aplicación de la ley? ¿Cuál es tu análisis como la principal proyectista de esta ley?
Mira, Elías, yo creo que hay una necesidad urgente de tres aspectos fundamentales, ¿verdad? El Ministerio de la Mujer, que es el órgano rector para la aplicación de la ley, tiene que desarrollar políticas preventivas, hablar de todos los tipos de violencia que están tipificados en nuestra ley, no solamente la violencia feminicida. La violencia feminicida es el último eslabón en la escalada de violencia contra las mujeres y niñas y necesita hacer una política preventiva, fortalecer. Para eso necesita presupuesto. Para eso necesitamos un parlamento comprometido con las políticas públicas hacia las mujeres. Cosa que hoy en día, por supuesto, está en cero, a excepciones de algunos parlamentarios en el Senado. Pero después no tenemos ese compromiso. Hablo a la hora en términos prácticos, que es el tema del presupuesto para aquel ministerio. Y también al frente del Ministerio de la Mujer, personas que estén comprometidas con los procesos que ya se vienen iniciando, no desde que se aprobó la ley, desde mucho antes, de la época desde el inicio de la Secretaría de la Mujer, que fue también una gran conquista de articulación de mujeres de diferentes partidos y de diferentes posiciones políticas, incluso frente a determinados temas de nuestra agenda. Yo creo que el Ministerio de la Mujer no debe asumir, la ley es muy clara en términos de la división de las tareas, los roles, las funciones que debe cumplir cada institución. Y voy a utilizar un término porque la situación es grave, ¿verdad? Sí. Pero no puede convertirse el Ministerio de la Mujer no puede convertirse en un ente estadístico policíaco de feminicidio, porque eso genera una situación de que aumentó. Yo recibo todo tipo de mensajes en mis redes sociales. Y yo todo el tiempo voy a estar haciendo screen y poniendo, excepto cuando, bueno, seguramente cuando reciba alguna amenaza, seguramente haré lo propio. Pero me escriben para diciendo, por culpa de tu ley, no sé qué, ahora hay más feminicidio, ¿verdad? Y eso nosotros tenemos que trabajar, o por culpa de tu ley, mi esposa me pidió el divorcio, cosas así. Sí. Entonces, de todo tipo, ¿verdad? Así tipo, las mujeres abusan, etcétera, ¿verdad? Porque todo eso, imagínate que tenemos 911 y el 137, también tenemos el 147. Si yo fuera el suplente, sí, tomaría el insumo de todas las llamadas para hacer un trabajo en serio de investigación.
De seguimiento.
Y adherir, por ejemplo, de seguimiento y de investigación. Seguimiento ni hablemos, porque las instituciones no pueden responder, no responden. Y hay en términos personales personas que están en contra luego, sí, y no quieren ejecutar la ley. Sí. Imagínense, chicos, que nosotros, chicos y chicas, que tuvimos una jueza de paz, sí, una denuncia pública, sí, que le decía a las víctimas de violencia, ella actuaba como consejera matrimonial, entre comillas. Sí. Y le devolvía a las mujeres, la jueza, imagínate todo el paso que tuvo que hacer una mujer para romper llegar con la violencia, armarse de coraje, tomar a sus hijos, porque en este caso había hijos menores de por medio. Sí. No estaba sola ella como para decir, agarra un autobús y se va a otro departamento y empieza una nueva vida. Todo lo que implica, ¿verdad? La familia, que normalmente es tu primera barrera, que te dice que no rompas, que protejas tu matrimonio, que por los niños, ¿verdad? Por los niños, los niños quieren ser felices. O sea, la obligación nuestra es educarlos para que sean felices, no ver a sus padres en situaciones de violencia.
Claro.
Eso genera traumas, afecta su salud mental, su proceso de, en la escuela, afecta toda su vida.
Yo estoy de acuerdo contigo, Rocío. O sea, lo que da esta ley, o sea, lo que hacen los entes públicos es darle visibilidad a las estadísticas, pero no actúan en prevención ni en seguimiento de los casos que ocurren, ni tampoco hay protocolos para las autoridades como esta jueza que vos mencionás, ¿verdad? No hay protocolos de cómo tienen que actuar ante las denuncias de violencia. Acá nuestra compañera también, Mariela, nos comentaba que hay casos en que la misma comisaría te dicen, no, pero ¿para qué venía a denunciar, señora? Si no vamos abasto, nosotros no vamos a poder controlar, no vamos a poder hacer el seguimiento, ¿verdad?
Marlene, imagínate que nosotros acompañamos el caso de una señora de 67 años, en Capiatá, del distrito de Capiatá.
Sí.
La carátula, todo mal, le puso violencia pasional, eso pues ya no se usa ni...
No existe más eso,
¿verdad?
Sí.
Entonces vos decís, acá necesitamos una especie de ley Micaela, como la que hubo en Argentina, donde, aunque la ley ya lo dice, la 5777, todas las instituciones públicas están obligadas a formar al servicio de funcionariado público en el tema de la implementación de la ley.
Sí.
Pero ahí chocamos con barreras, desde religiosa hasta de gente que no sé, ya está nomás ahí, ¿verdad?
Entiendo.
Sí, tengo que destacar otra gente que se capacita, que se esfuerza. Me consta que hay mucha gente en el Ministerio de la Defensa Pública que todo el tiempo, de hecho, yo también hice charlas para algunos funcionarios ahí.
Sí.
Hay un super equipo hipercalificado, por ejemplo, en la Secretaría de Género del Poder Judicial.
Hay avances.
Y siempre van a decir que la ley no sirve. Siempre van a descalificar, desmeritar, no validar, desvalidar, todo eso, porque dicen, si ellas avanzan en esto, van a seguir avanzando en otras cosas. Así como dijeron en el Parlamento, porque justamente también se debatía la ley de paridad, la ley de paridad democrática. Y algunos decían, algunos colorados decían, no, esta ley se aprueba, después ya van a querer la paridad. Ese es su pensamiento. Ni siquiera se ponen a pensar en ninguna otra cosa, sino en los privilegios que van a perder.
Rocío, acá me interesa mucho la trama de por qué está fallando la implementación de la ley. ¿Cuál sería, según tu visión, la pata más floja entre todas las instituciones que deberían coordinarse? ¿El Ministerio de la Mujer?
El Ministerio de la Mujer necesita desarrollar políticas de prevención. Necesita darle el lugar que se merecen a excelentes funcionarias que desde hace más de 10 años se capacitan, se forman, funcionar como una institución y no simplemente para funcionar como una institución y respetar al funcionario que estudia, que se capacita, que se interesa, que está comprometido o comprometida con el tema, para tener un equipo que permita seguir el proceso. Eso es uno. Dos, necesitamos desarrollar políticas de prevención en los colegios, en todas las instancias. La ley ya habla de todo eso. La ley técnica, cuando discutíamos el tema de la ley, yo le decía, yo no quiero un código, no quiero algo que complejice demasiado las cosas.
Sí.
Quiero que sea una ley que muestre de manera clara, transparente, la radiografía del mecanismo de aplicación de la ley, para que después no se gaste mucho dinero del Estado en consultorías, en consejos para ver cómo aplicar la ley, y la ley no se aplica nunca, porque la urgencia que tenemos las mujeres es ayer.
Rocío, ¿verdad? Pero igual, entonces, lo que sí, muchas colegas nos dicen, o sea, muchas profesionales o profesionales que están muy trabajando en el día a día en los casos de violencia, te dicen que a lo mejor, bueno, la ley todavía en muchos casos para no tiene todas las sanciones que uno quisiera, ¿verdad? Que no tiene un alcance todavía demasiado porque tampoco se permitió eso en el Congreso mismo, ¿verdad? O sea, esto así es lo que mismo se pudo conseguir, sí, más o menos, ¿verdad? Entonces, sí, esta es herramienta, posible, hay, sí, que utilizar esta herramienta, que es lo que hay, que no te garantiza a lo mejor, pero es la herramienta que tenía disponible en este momento. Antes ni teníamos esa herramienta siquiera para los casos de violencia.
Así mismo, no, y hay que trabajar el tema de convencionalidad, ¿verdad? Uh-huh. Con lo que ya tenemos aprobado a nivel internacional, hay que trabajar, uh-huh, con el código procesal que tenemos, ¿verdad? Que también fue un muro para las mujeres. Sí. Tenemos que trabajar con la ley y tenemos que trabajar con todas las que puedan ser vinculantes, concordantes, etcétera, y trabajar mucho el tema de convencionalidad. Entonces, eso en términos de los profesionales del foro, ¿verdad? Sí. Pero en términos del Estado, de la institucionalidad, nosotros necesitamos que los funcionarios entiendan, funcionarios públicos, sean del rango que sean, desde la ministra hasta el ayudante, de ayudantía de la comisaría, que le niega la denuncia a una, sí, mujer que se va a denunciar, está en directo desacato de la aplicación de la ley. Porque si vos sos funcionario público, ya, sí, no importa si vos estás de acuerdo o no con la ley.
Tienes que cumplir.
Sos funcionario público, no cumplir la ley, es más, estimular a que se viole la ley, estás en desacato.
Yo te quiero consultar ahí, viste que los grupos de mujeres obviamente son los que van a impulsar siempre la protección de sus derechos por una cuestión de que somos las protagonistas, las víctimas de lo que ocurre, de la violencia, sí, del maltrato, de todo lo que ocurre. Pero vos sabés que, sí, me decían hace una semana nomás personas que están incluso en la militancia política, que, sí, que nos equivocamos en la lucha porque dice que copiamos de los países foráneos, o sea, de los países extranjeros, de afuera, y que la lucha del, sí, feminismo no es muy autóctona acá en Paraguay, y que por eso no. Bueno, yo tengo mi respuesta personal, ¿verdad? Pero, ¿qué, sí, le contestaría a la gente que te, sí, habla de esa forma, ¿verdad? Que no es algo autóctono, que no es la madre paraguaya sacrificada, luchadora, y que como es un envasado de afuera, el pañuelo verde o como le quieras llamar, que entonces por eso, sí, no tiene mucho peso acá en nuestro país la lucha feminista.
Mira, la lucha feminista o la lucha de grupos de mujeres, porque hay grupos de mujeres que luchan intensamente por los derechos humanos de las mujeres, etcétera, pero que no se autocalifican como feministas, sí, y el grupo de feministas en Paraguay da la respuesta y tiene un desarrollo de hace más de 30 años por hacer un corte arbitrario, uh-huh, con intelectualidades que aportan a toda la sociedad, como es el caso de Line Vareiro, por citar una, ¿verdad? Y nosotros desarrollamos una lucha, pero también nosotros no vivimos en una isla, vemos cómo, claro, se desarrollan en los países. O sea, cuando nosotros estudiamos el tema de la ley, también tuvimos apoyo internacional.
Claro.
De parlamentarias incluso, que tuvimos un apoyo internacional muy impresionante, ¿verdad? Porque era así. Paraguay fue el último, por ejemplo, en toda Sudamérica, ¿verdad? Sudamérica ampliado,
sí,
el último de tener, por ejemplo, el derecho al voto para las mujeres.
Exacto.
Nosotros siempre estamos 50 años atrás,
sí,
¿verdad? Entonces, la solidaridad, que es la palabra que más me gusta a mí en lo personal, entre las luchas de las mujeres, tiene que servir para un aprendizaje, para todo, porque si no, no, sí, le manden nomás becado a estudiar a tu hijo en ningún lugar porque es foráneo el conocimiento.
Exacto.
Eso es un absurdo así, del absurdo, pero entiendo que es lo que tienen para defenderse.
Claro, yo...
¿Qué es lo que defienden? Es lo único que nosotros tenemos que mostrar.
Claro,
la moral y las buenas costumbres. La moral y las buenas costumbres dice que vos tenés, sí, que ser garroteada, aguantar en silencio, sí, orar en silencio, para que tus hijos no sepan su papá es un agresor.
Exacto.
¿Verdad? Sí, sí. Por eso el debate Shakira, que ayer tuve un debate también sí. ahí con un grupo, sí. que yo le decía, no es que a mí me importe o no me importe si Piqué y Shakira se divorciaron.
Claro.
No es el divorcio lo que está en debate. Sí. Lo que está en debate es cómo actúa Uma Chirulo, que es sí. Piqué. Y, claro. y el debate generalizado que generó eso, y bienvenida, ¿verdad? O sea, yo no le voy a poner la etiqueta de que si Shakira es o no es feminista. Simplemente nos ayudó a debatir muchísimas cosas que también estaban ahí en duda en términos de la exposición. Y bueno, el niño tiene que saber, de la manera que tenga, correcta, etcétera, y compañía, sí. acompañar todo el proceso con la mamá. ¿Cuántos niños no se ponen enfrente de su mamá con 4, 5, 6 años para sí. que el papá no le pegue? Sí. Pero por favor, ocultar la realidad no significa que la realidad deje de existir. Total. Lo que tenemos que saber es qué vamos a hacer frente a esa realidad que existe. Vamos a seguir negando el derecho a la vida de las mujeres, para los que les gusta tanto autoetiquetarse pro vida.
Sí.
El derecho a la vida de las mujeres es la que está en riesgo. O si no, miremos, para esto sí puede servirnos las estadísticas de feminicidio. Rocío,
yo sigo, acá anoté porque se me quedó impregnado. Había una jueza que actuaba de guía matrimonial. ¿Eso cuándo fue?
Sí. Eso fue el año, espera que porque yo siempre me como un año por el tema de la pandemia.
Sí.
Ahora ha sido hace un año y medio. Salió en los medios locales porque la jueza es del distrito de Encarnación.
Ajá. Y en vez de ayudarle a las mujeres que eran golpeadas, eran agredidas, les ayudaba a que vuelvan con su agresor.
Sí. Así mismo. Dios, por supuesto que nosotros hicimos lo que corresponde y esa jueza fue llevada a que
Rocío,
se sometieron al jurado de enjuiciamiento de magistrado.
Rocío, o sea que me encantaría continuar este tema acá en Piso, si por ahí tenés un tiempito en estos días, coordinamos con producción si te parece, porque es un tema que tenemos que hablar, es un tema que tenemos que abordarlo de manera integral, estamos tratando de tocar todas las aristas, porque como vos bien decís, no queremos quedarnos solamente en el parte policial de que este año hubo tantos números, este año hubo tantos casos, sino que desmenuzar, llegar al quid de la cuestión y por lo menos que gente que sabe de la materia como vos nos diga cuál es el camino que tenemos que tomar. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y nos gustaría que esta semana puedas honrarnos con tu visita acá en Piso.
Coordinemos los tiempos. Por mí encantada. Gracias.
Dale, Rocío, un fuerte abrazo. Ahí estaba, Rocío Casco, exdiputada. Ya tenemos.